Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 6 de octubre de 2024, basado en el capítulo 7 del libro de Esther y escrito por Irfan Shahid. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga en abundancia. Robert Alexander Watson Watt fue un ingeniero de radio escocés y pionero de la tecnología de radar. En 1941 fue elegido miembro de la Royal Society y también se le concedió el título de caballero en 1942. Watson Watt también recibió la Medalla al Mérito de los Estados Unidos en 1946 por su trabajo en la tecnología de radar durante la Segunda Guerra Mundial. Se le concedió la mayor suma de la historia por un invento en tiempos de guerra. En un giro de los acontecimientos, Watson Watt fue detenido por exceso de velocidad en Canadá por un oficial de policía que usó una forma temprana de la pistola de radar. Irónicamente, Sir Robert Watson Watt se convirtió en una víctima de su invento. Reconoció la ironía de este incidente con estas palabras: "Lástima de Sir Robert Watson Watt, un extraño objetivo de su plan de radar". En el capítulo 7 de Esther nos encontramos con la historia de un hombre llamado Amán, quien irónicamente fue víctima de su complot que ideó contra los judíos. Si esta es la primera vez que se une a nosotros para el servicio vespertino, actualmente estamos estudiando el libro de Esther. Si no está usted familiarizado con este libro, le animo a que lo lea durante su tiempo de devoción. Es un gran libro, lleno de drama y suspenso. Estoy seguro de que será una gran bendición para usted. Uno de los aspectos únicos del libro de Esther es que nunca se menciona a Dios en estos capítulos, lo que podría sorprenderle, ya que se supone que la Biblia trata sobre Dios. El libro de Esther no menciona el nombre de Dios, pero su mano providencial está por todo este libro. Está trabajando tras bambalinas, poniendo las cosas en su lugar, y ha puesto a la gente justo donde tenía que estar. Los personajes de este libro tal vez no conocían el final, pero Dios, en su providencia y soberanía, sabía exactamente cómo iba a ser el final. Veremos que muchas de las cosas establecidas en los capítulos anteriores entrarán en juego en el capítulo 7. Hasta este capítulo hemos visto a Esther, una joven judía, ascender al trono en el imperio persa. Se convirtió en reina. También leemos acerca de Amán, que no es persa, sino descendiente de los antiguos cananeos. Fue elevado a la posición más alta del reino. Debido a su orgullo y arrogancia, exige que todo el pueblo se incline ante él. Pero Mardoqueo, otro personaje importante en esta historia, un primo de Esther, se negó a arrodillarse ante Amán. Así que Amán ideó un complot y logró persuadir al rey para que firmara un decreto para destruir a todos los judíos. En el capítulo 6, la semana pasada, aprendimos sobre el comienzo de la reversión de los planes de Amán. El rey descubre que Mardoqueo, quien salvó la vida del rey, no fue honrado. Así que el rey decide honrar a Mardoqueo. Al mismo tiempo, Amán planeaba pedirle permiso al rey para mandar a colgar a Mardoqueo. Es interesante que en la misma noche, tanto el rey como Amán están observando o contemplando a Mardoqueo, pero por razones completamente diferentes. Al día siguiente, el rey ordenó a Amán que honrara públicamente a Mardoqueo por haberle salvado la vida. Este fue probablemente el peor momento para Amán, ya que sus planes se estaban desmoronando. Estaba humillado, quebrantado y avergonzado. Después de todo esto, volvió al banquete que Esther había preparado, donde las cosas se pondrían de mal en peor para él. Veamos este pasaje bajo dos puntos principales. En primer lugar, Dios salvó su pueblo a través de la humildad y la audacia de Esther. Esto está en los versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, Dios salvó a su pueblo del engañoso complot de Amán. Versículos 6 al 10. primer lugar, Dios salvó a su pueblo a través de la humildad y la audacia de Esther. Humildad. En primer lugar, notamos la humildad de Esther en estos versículos. A través de su conducta, Esther demuestra una gran humildad. Versículos 1 al 3. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther, y al segundo día, mientras brindaban, el rey preguntó otra vez: «Dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería». Esther respondió: «Si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo». El rey le pidió a la reina Esther su petición por tercera vez, incluso ofreciéndole la mitad de su reino. Estas repetidas promesas eran evidencia de que Dios había influido en el corazón del rey Asuero para que concediera la petición de Esther incluso antes de que ella la hiciera. La Biblia nos dice en Proverbios 21, versículo 1, «El corazón del rey es un arroyo de agua en la mano del Señor, que la hace girar donde quiere». Dios estaba con Esther, dándole el coraje y la audacia para hablar al rey. Al mismo tiempo, Dios preparó e influyó en la voluntad del rey, haciendo que estuviera dispuesto a escuchar lo que Esther tenía que decir. Finalmente, había llegado el momento de que Esther presentara su petición. Ponga atención en cómo se dirigió al rey. Ella reconoce su soberanía y realeza. Mire en su Biblia, en el versículo 3. «Si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo». Que se me conceda la vida por mi deseo. Esther usa sus palabras sabiamente. Se pone a sí misma en primer lugar y no identifica a su pueblo como judíos. James M. Hamilton, en el comentario expositivo de la versión estándar inglesa sobre esta sección de la Biblia, señala que la división de Esther de su deseo para sí misma y su petición para su pueblo muestra que ha ligado su vida a la de los judíos. Matar a los judíos, dice Esther, es matarla a ella. Esther ha renunciado a cualquier seguridad que pudiera haber disfrutado como reina y se compromete a sufrir con su pueblo. Esther se presenta primero a sí misma en su deseo y luego a su pueblo. Ella no revela quiénes son, al igual que Amán, en el capítulo 3, que se refirió a ellos como ciertas personas. Hamilton señala, con razón, la voluntad de Esther de morir con su gente. En Cristo vemos su voluntad de morir por su pueblo. Esther estaba dispuesta a renunciar a los privilegios y honores de los que disfrutaba como reina, y estaba dispuesta a sufrir con su pueblo. Jesucristo renunció a sus privilegios celestiales y estuvo dispuesto a sufrir por su pueblo. En el versículo 4 ella dice: «Porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad». Ella y su pueblo, los judíos, habían sido vendidos por el rey cuando aceptó dinero de Amán a cambio de permiso para matar a los judíos. Pero al hablar con el rey, Esther sabiamente omitió este detalle. En el capítulo 3, versículos 8 al 11, leemos sobre el complot de Amán y cómo exageró y manipuló al rey. Amán acordó pagar 10.000 talentos de plata a las arcas del rey si el rey permitía destruir a este pueblo, o sea, a los judíos. En el capítulo 7, versículo 4, en la segunda parte, Esther enfatiza la naturaleza del complot contra los judíos y añade: «Si la ofensa contra su pueblo solo hubiera implicado la esclavitud, no habría molestado al rey. Desde entonces, dada la seriedad de este complot, ha acudido al rey con su petición». Una vez más, ella lleva su petición al rey con cuidado y sabiduría. Ella no culpa al rey por permitir que Amán matara a su pueblo. Vemos en estos versículos que Esther demuestra humildad y audacia al llevar su petición al rey. No solo eso, la fe y el coraje de Esther también eran evidentes, especialmente a partir del capítulo 4, versículo 15, que demuestra un gran coraje y fe en Dios. Recuerde que en el capítulo 4, ella dudó en acercarse al rey porque había un riesgo involucrado. Según la ley persa, acercarse al rey sin una petición real era un acto digno de muerte. El capítulo 4, versículo 11, nos dice que no hay más que una ley que es morir, excepto aquella a quien el rey tienda el cetro de oro para que viva. Indica que ella era consciente de la ley de la tierra y quería seguir la ley. Se habría dado cuenta de que para abogar por los judíos tendría que admitir que había ocultado su identidad judía al rey, y en respuesta el rey podría estar furioso con ella, sabiendo que no trató muy bien a la reina Vasti. Así que quería dar sus pasos sabiamente, y así hizo lo correcto y pidió a sus compañeros judíos y a Mardoqueo que ayunaran y oraran. Antes de conocer al rey Asuero, se aseguró de buscar el favor y la sabiduría del rey de reyes y del señor de señores. En estos versículos vemos que Dios usó a Esther y a Mardoqueo para cumplir sus promesas a su pueblo. Aunque Esther, Mardoqueo y los judíos no eran perfectos, Dios usó a personas imperfectas para llevar a cabo sus planes. Dios se aseguró de que los judíos no fueran exterminados y que el Mesías vendría de acuerdo con la promesa de Dios mencionada en Génesis capítulo 3. En esta historia podemos ver que Dios es soberano, cumplirá sus planes, como Mardoqueo le dijo a Esther. La liberación para los judíos surgirá de otro lugar. Dios habría rescatado a su pueblo de otra manera, pero en su voluntad soberana, él usó a Esther y a Mardoqueo para salvar las vidas de su pueblo. Esther respondió al llamado de Dios y esperó su momento en lugar de tratar de empujar las cosas a su manera. Llevó sus cargas y preocupaciones a Dios y esperó. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte a su debido tiempo, echando todas sus ansiedades en Él, porque Él se ocupa de uno. ¿Cómo respondemos a los momentos en que parece que Dios está en silencio? ¿Cuál es nuestra actitud en la vida cuando no somos capaces de ver a Dios obrando en nuestra situación? Al igual que Esther y los otros judíos en esta historia, debemos acudir a Dios en busca de sabiduría y coraje al tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Debemos acercarnos a Dios con fe en que Él es soberano y cumplirá sus planes a través de nosotros. Debemos esperar en el Señor su tiempo y su voluntad. El Salmo 40, versículo 1 nos dice: pacientemente esperé en el Señor, se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Esto nos lleva al siguiente punto. Dios salvó a su pueblo del engañoso complot de Amán. Versículos 6 al 10. La explicación de Esther en los versículos 3 al 4 conmovió al rey y quiso saber quién había hecho tal acción. ¿Quién se atrevería a matar a su reina? Entonces el rey preguntó: ¿quién es? ¿Dónde está el que se ha atrevido a hacer esto? El pecado de Amán comenzaba a descubrirlo. Versículo 6. Y Esther dijo: el adversario y enemigo es este miserable de Amán. El comentarista bíblico David Guzik escribe: ahora se puede ver la sabiduría de la extraña petición de Esther de invitar a Amán a estos banquetes. Maximizó el impacto tanto en el rey como en el mismo Amán. Esther respondió al rey señalando a Amán como el malvado, enemigo y adversario. Esther reveló que Amán no era un siervo fiel del rey, sino más bien un adversario y enemigo. Ella expone su carácter cuando dice que él es malvado. En los capítulos anteriores aprendimos sobre el orgullo y la arrogancia de Amán. Manipuló al rey exagerando y haciendo falsas acusaciones contra los judíos. Sus afirmaciones se basaban en exageraciones y mentiras, impulsadas por su orgullo y su corazón malvado. También vemos su egoísmo y codicia en el capítulo 6, cuando el rey planeaba honrar a Mardoqueo. Amán estaba pensando en sí mismo. Pensó que el rey iba a honrarle y pidió a los que trajeran las vestiduras reales, como está en el versículo 8, que el rey había llevado, y el caballo que el rey había montado y sobre cuya cabeza estaba puesta una corona real. La causa principal de su orgullo, arrogancia y egoísmo muestra que él tenía una naturaleza pecaminosa, era malvado de corazón. Este es un hombre en su estado natural. Todos los seres humanos son pecadores en su carácter. La misma palabra, maldad, se usa en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solamente el mal continuamente. ¿Por qué los hombres de la época de Noé llevaban vidas inicuas? ¿Por qué había tanta corrupción y maldad? Porque eran malvados en sus corazones. El salmista escribe en el Salmo 51, versículo 5. He aquí que en iniquidad fui engendrado, y en pecado me concibió mi madre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Hay una tendencia a que una persona piense que no soy malvado como los demás, no soy tan corrupto como los demás. Pero la verdad del asunto es que todos los seres humanos tienen el mismo problema. Todos nacen con un corazón malvado. Miren en sus Biblias, el versículo 8. El rey regresó del jardín del palacio mientras Amán caía en el lecho donde estaba Esther. Y el rey dijo, ¿acaso va a atacar a la reina en mi presencia, en mi propia casa? A medida que leemos, podemos imaginar el dramático panorama aquí. Cuando la palabra salió de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. En este capítulo leemos la mayor ironía de todo el libro. Amán murió colgado de la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. No se engañen, Dios no es objeto de burla, porque todo lo que se siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En este capítulo vemos al hombre malvado, Amán, obtener la horca mientras que el buen hombre Mardoqueo queda libre. Pero Jesucristo, el hombre perfecto, recibe la horca, o sea, la cruz. Así que los pecadores llamados por Dios pueden ser salvos. Jesucristo sufrió y murió y resucitó para que las personas malvadas como nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Esta es la buena noticia. Jesucristo, que vino a este mundo, 100% Dios y 100% hombre, vivió una vida perfecta sin pecado, pero sufrió una muerte brutal y dolorosa en la cruz para que podamos ser libres. Jesús, un hombre justo, tomó el lugar de un hombre malvado como nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.